Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos. 10 minutos para la 1 del mediodía. Ya estamos con ustedes en directo en Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 les contamos las noticias y también les hablamos de pues otras novedades que tenemos en nuestra comarca o fuera de nuestra comarca. Hay muchas novedades en Madrid. Ya saben ustedes que se está celebrando la Feria Turística Fitur y que allí están buena parte de nuestros representantes políticos. Así que nos trasladaremos a ratitos allí para ver cómo llevan las presentaciones. En esto de la presentación les recordamos que este programa lo hacen posible Baruc Domínguez y una servidora, Juana Carrera, que les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde con un pequeño alto en el camino a la 1 para el boletín de noticias nacionales e internacionales, que tenemos el cielo gris, feo, cubierto, de cuando en cuando precipitaciones y frío mucho no hace, 13 grados en estos momentos. Para mañana nos dan más lluvia y más nubes, luego lo vemos. En Asturias poco a poco se va normalizando la situación. El occidente no ha resultado muy afectado por las intensas lluvias, sí la zona oriental, incluso la parte de las cuencas. En el occidente pues todavía se permanece en situación de prealerta en determinados ríos, como por ejemplo el Río Negro, en Luarca, o el ESBA a su paso por Trevías, en Valdés. En estas últimas horas hubo ahí algún problema, por ejemplo en el puente del Río Negro se quedó atravesado un tronco de árbol, corría peligro de que hubiera algún desbordamiento o pudiera resultar afectado el puente. Luego el ESBA también se salió un poquito de su cauce, pero en principio la zona occidental está más o menos controlada, aunque eso sí, en prealerta. Está más complicado en la zona, como decimos, del oriente o de las cuencas. Permanecen abiertas una 20 de incidentes en Asturias y sobre todo son cortes de luz o limpiezas de la red viaria. Pero bueno, en Asturias también, desde el Principado han lamentado el fallecimiento de 2 personas en esta jornada de hoy, en las últimas horas, por culpa de accidentes de tráfico también relacionados con el temporal, y están pasando pues unas situaciones de apuro. Insistimos, no en el occidente, sí en la zona del centro y de las cuencas. Hablamos de otros temas que también son importantes y marcan la actualidad. Una noticia que recoge hoy el diario El Progreso en la sección de la Mariña. La Guardia Civil ha detenido en Ribadeo, en la tarde de ayer, a un hombre acusado de corrupción de menores, por supuestamente pagar a menores de edad para que se desnudaran para él. Se le acusa de ser el presunto autor de un delito contra la libertad sexual. Desde el cuerpo, desde la Benemérita, en principio no aportan más datos sobre este suceso. Hablaremos de dinero en Barreiros porque el gobierno municipal acumula facturas sin pagar del año pasado por casi 600.000 euros, según denuncian en esta jornada de hoy desde el Bloque Nacionalista Gallego. Insisten en que esta cantidad se incrementa incluso con respecto a la que tenían de el año anterior. Respecto al 2017 son 100.000 euros más en facturas sin pagar. Señala la portavoz municipal del Bloque que esta está siendo la práctica habitual del gobierno del Partido Popular, sobre todo en estos últimos años, y lo que está haciendo es crear un verdadero agujero negro económico que haría peligrar la propia sostenibilidad del concello. Por otra parte, crítica de los socialistas en Barreiros. Afirman que el alcalde se niega a debatir una propuesta en el Pleno para combatir el terrorismo machista. Se trata de una iniciativa presentada por la portavoz del Partido Socialista local, Carmen Veiga, que fue denegada por el regidor popular porque, según él, no atañe a los vecinos de Barreiros. Veiga critica la postura del alcalde, apunta que tienen que estar todos juntos en contra de la violencia de género y en la actual situación, sobre todo, donde las fuerzas políticas proponen renunciar y acabar con todo el trabajo hecho, así que más juntos todavía deberían estar. Eso es lo que marca Carmen Veiga del Partido Socialista. Hablaremos de Foz. El Partido Socialista pronostica el colapso de la policía local en el ayuntamiento. Los socialistas focenses están muy preocupados con la merma en la calidad de los servicios públicos que están prestando por parte del ayuntamiento en todos los ámbitos. Y en el caso de la policía, dicen que es alarmante la falta de medios y de material, que tampoco tienen garajes para estacionar los vehículos y no hay un equipamiento adecuado para hacer su labor. Nos acercaremos hasta Fitur para hablar de Ribadeo, porque hoy se presenta el Ribadeo Indiano a partir de las 8 de la tarde en la Casa de Galicia, con interesantes sorpresas y también con una retransmisión en streaming por la página de Ribadeo Indiano a través de Facebook. Es un evento que quieren internacionalizar y, por lo tanto, ahí lo van a dar todo. Aunque se estén promocionando desde Ribadeo también, en el seno de la Mariña Lucense, pero ellos quieren hacer algo como propio, como Ribadeo, para atraer a todo el mundo, a todos los visitantes en ese evento que se celebra en el mes de julio y que año tras año crece y se está convirtiendo en algo prácticamente extraordinario, ese Ribadeo Indiano. Hablaremos entonces con el alcalde, con Fernando Suárez. También hablaremos hablaremos con la alcaldesa de Viveiro, con María Loureiro, porque igual están promocionando su localidad. Hace apenas un ratito que se presentaba la promoción y el vídeo de la provincia de Lugo, pero en este día de hoy hay otras presentaciones. A las 4 de la tarde hay presentaciones de las Semanas Santas, la Internacional de Viveiro o la Semana Santa Autonómica de Mondoñedo. Y luego a las 6 de la tarde tiene lugar la presentación de ese vídeo de la Mariña Máxica por Natureza, que es el estandarte de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Hoy es el Día de la Mariña en el stand de Galicia, así que es un día importante para nosotros. Luego hablamos, por lo tanto, también con la alcaldesa vivariense María Loureiro para ver cómo están promocionando la ciudad Olandro. Ya que hablamos de Viveiro, ruegos del Partido Popular para el próximo pleno de la corporación. Por una parte, que se ponga una marquesina en una parada de autobús que hay en el barrio de Chao de la parroquia de Celeiro. Los vecinos tienen que esperar a intemperie el autobús y no tenemos una climatología como para tal cosa. Y después también solicitan que se repare la calle de los Castelos, situada entre las viviendas sociales de la parroquia de Covas. Esto nos lo contará luego el concejal Celestino García. En materia sanitaria les hablaremos de una denuncia más que llevan desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Es una mujer que lleva cerca de año y medio esperando por una cita para conocer los resultados de unas pruebas cardiológicas. La paciente hizo un ecocardiograma en septiembre de 2017 del que todavía no conoce los datos y, entre tanto, está tomando una medicación que le produce muchos efectos indeseables. Así que ha querido interponer esta denuncia y tiene la ayuda de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública para realizar esos papeleos. Entre tanto, desde el Sergas cuentan más o menos lo contrario, que el Hospital Público de la Mariña ha consolidado a lo largo del 2018 los mejores resultados de actividad y demora de los últimos años. Afirman que el tiempo medio de espera quirúrgica se sitúa a finales de 2018 en 44 días, uno menos que en el año anterior, y que los usuarios de este centro esperan una media de 39 días para las primeras consultas externas. Son algunos de los datos que aportan como balance de las actuaciones, las consultas y la atención médica de este 2018 en nuestro Hospital da Costa. Además de esto, vamos a hablar de otros temas que también marcan la actualidad. Seguro que muchos nos hemos pegado un susto cuando nos ha llegado la factura de la luz y siempre se está reivindicando desde algunos sectores, sobre todo de la sociedad y políticos, una tarifa un poquito más llevadera, sobre todo para Galicia, que es productora, y bueno, que no nos sangren cuando llega ese momento de pagar. Pues hay una charla que organiza En Marea, en Ribadeo, en la Casa del Mar, en esta jornada de hoy a las 7 de la tarde. Otimo da Luz, charla en la Casa del Mar. Nos darán pues algunas clases de cómo interpretar esa factura de la luz y también qué es lo que podríamos hacer para intentar reducirla, cómo elegir esos contratos que nos ayuden a ahorrar. En la charla estará Pancho Casal, que es diputado de En Marea y miembro de la Comisión de Industria y Energía del Parlamento Gallego. A partir de las 7 de la tarde en la Casa del Mar de Ribadeo y el título Otimo da Luz. Tenemos esto y mucho más, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde para mantenerte informado y también entretenido. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico, a ver cómo se da la cosa.
Jornadas del cachopo y langostinos del 17 de enero al 17 de febrero en Restaurante El Álamo. Por solo 8 euros podrá degustar tapas de paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o nuestra gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abreto y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso, jamón y boletus, entre otros. Además, cada semana, menú especial con aperitivo, entrante, cachopo, postre, café, bodega no incluida por solo 18 euros. Jornadas del cachopo y langostinos en Restaurante El Álamo de Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar también como la tenemos, con los cielos cubiertos y algunas precipitaciones en principio débiles y viento moderado del noroeste. La noche, lo mismo, pero con viento débil. Mañana, más de lo mismo, mucha nube, precipitaciones sobre todo por la mañana y el viento mañana ya estará en calma. Las temperaturas estarán entre los 9 grados de mínima y los 13 grados de máxima. A la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, visibilidad reducida en el Alto do Fiouco por la niebla y un poquito más de cuidado también por el viento. Tenemos las dos cosas. No está cortado el Fiouco, pero sí que hay que ir con más precaución. El resto de la red de carreteras de la Mariña sin problemas y ojo si van hacia la zona central, Asturias o a la montaña de Lugo, porque ya sabemos que empieza a haber nieve.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, Polígono de Barreiros.
Te vamos a acompañar hasta las 2 por estas sintonías, el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro, el 99.7, que ya sabes que es donde tenemos la programación más amplia, todas las noticias y también esas entrevistas, a veces cultura, entretenimiento, bueno, en fin. Esperamos que te quedes con nosotros y que te interese. Además, pasan 6 minutos de la 1 del mediodía. Como casi todo el mundo está en Fitur, pues nos tenemos que ir a Fitur. Vamos a hablar con algunos representantes políticos a ver si lo están dando todo o no y cómo se les está dando después de este pequeño alto en el camino.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero fratasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83.
Lo dicho, nos acercamos a Fitur a ver cómo se están dando las cosas y tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, Juana, muy buenas.
Están allí promocionando, bueno, supongo que promocionando a Mariña Lucense, evidentemente, en conjunto, pero también o propio, ¿no? Ribadeo. ¿Cómo vaya cousa e qué van a hacer vostedes esta tarde? Porque teñen una presentación muy interesante relacionada con Ribadeo Indiano.
Pues sí, como ven, estamos aquí pues para presentar a Mariña, nuestro conjunto, pero lógica y honestamente desde Ribadeo pues queremos singularmente presentarnos cara ao mundo también, ¿no? Es que mellor maneira de facelo que a través da presentación pública deste evento maravilloso creado e discurrido hai moi pouco tempo, como é o Ribadeo Indiano, e presentalo de maneira internacional. De tal xeito que nesta tarde, a partir das 8 da tarde, na Casa de Galicia, en Madrid, vamos presentar a unha serie de xornalistas de ámbito estatal, xornalistas desde o punto de vista do turismo, persoeiros vinculados, de un xeito ou de outro, a Ribadeo, e incluso aquelas persoas que vivan en Madrid, que teñen orixe en Ribadeo, para que entre todos vayamos difundindo este concello tan maravilloso e que ten tantas aristas e que ten tantos vértices para poder vender, non solamente as catedrais, non solamente o casco vello, non solamente as mil e unha tradicións que temos, sino tamén pois este Ribadeo Indiano que unha vez ao ano, no segundo fin de semana de xullo, pois fai as ledicias de milleiros e milleiros de persoas, tanto do concello como da comarca, e agora queremos dar un paso máis para facelo internacional, si cabe, porque a esencia do Ribadeo Indiano non é outra cousa que a internacionalidade, a internalización, que no seu momento moitísima xente, por desgracia, tuvo que marchar para procurar unha vida fora mellor, e algúns deles pois fixeron fortuna, acordáronse sempre do lugar que os viu nacer, pois gracias a eses indianos, gracias a esa xente, pois moitos edificios, arquitectura indiana, bueno, pois, actividades, etcétera, foron sufragadas, foron feitas por eles, non? E unha honra a toda esa xente e a que non tuvo esa fortuna, pero que nunca se esqueceu da súa terra, pois vai dedicado este Ribadeo Indiano que facemos todos os anos e que ademais está tamén porque facemos en rede, porque facemos entre todos, porque facemos desde o concello, porque facemos desde a CISA, e porque apoian e animan moitísima xente, sin ninguna inscripción, pero todos co cariño e co amor a Ribadeo.
Xa que fala vostede de facelo en rede, van retransmitilo vía streaming e ademais despois van pechalo cunha mostra gastronómica relacionada co Ribadeo de Tapeo.
Pois efectivamente, queremos aproveitar a potencia e a facilidade que dan as novas tecnologías a día de hoxe. Temos unha serie de xente alrededor do mundo, xa non digo de Europa, sino do mundo, que vai contactar connosco en directo a través do Facebook, que todo o mundo poderá ver nas súas casas a través da página de turismo Ribadeo en vivo. É xente que, bueno, vamos a hablar con ela desde La Habana, desde Buenos Aires, desde Atenas, desde Londres, desde París, non sei se me queda algún máis por aí, aparte de algún de algún saúdo que temos tamén expresamente en segredo hasta pola tarde, de xente internacionalmente coñecida no mundo da música, que non se esquece de Ribadeo, que é unha sorpresa tamén para nós, unha grata sorpresa, e ver como todo o mundo pois coñece Ribadeo e nos quere axudar desde cada recuncho do mundo, que non é pouco. E logo, como non, pois por cortesía de unha serie de hosteleiros locais, pois haberá tamén unha degustación aquí na Casa de Galicia, pois pincho e un viño para toda a xente que seña vinculada a Ribadeo das Meixeitas.
Pues eso sobre a presentación do Ribadeo Indiano esta tarde a partir das 8 na Casa de Galicia. Hai outras presentacións relacionadas coa nosa comarca e tamén coa nosa provincia na que están a participar tamén vostedes, pero xa como última pregunta, contenos que pretende acadar nesta nova edición de Fituro, o que querería conseguir da presenza na feira.
Pois o que queremos é tender a conseguir ou a facer máis viable o que si cadra Santolla imposible, que é a desestacionalización do turismo. É dicir, o que todo o mundo persigue, que é moi difícil conseguir, pero que temos que traballar nesa liña. Quere dicir que non queremos que solamente veña xente na segunda de xullo e no mes de agosto, queremos que veña xente durante todo o ano. E para iso é o polo que queremos ofrecer todos estes produtos turísticos para que ao longo do ano, incluso nas épocas baixas, poida ser un reclamo turístico Ribadeo. Creo, con moita modestia e con moita humildade, que nestes últimos anos estamos traballando en esa dirección e vamos a seguir facendo así para que Ribadeo siga brillando con luz propia no mundo e no universo do turismo.
Que haxa sorte, entón, Fernando Suárez. Gracias por estar con nós e boa tarde.
Pois moitas gracias a vos. Vémonos por internet, nas redes sociais.
Oportunidad única en Ergo, en calle San Roque número 20, Ribadeo. Liquidación total de existencias hasta el 31 de enero. Lámparas, apliques, plafones, bombillas, tubos, material eléctrico y mucho más, con descuento del 50 al 70%. Además, en Ergo vendemos mostradores, expositores y mobiliario en general. Solo hasta el 31 de enero. Liquidación total en Ergo, calle San Roque 20, Ribadeo.
Seguimos en Fitur viendo pues cómo se promociona nuestra comarca. Sabemos que es eminentemente turística y que tenemos unos grandes alicientes para visitar, pero importante es que el mundo lo sepa, así que ese es el escaparate. Tenemos con nosotros a María Lugreiro, la alcaldesa de Viveiro. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está resultando la feria con lo que lleváis presentado y lo que queda por delante, que hoy va a ser un gran día para Viveiro?
Pues muy, muy bien. Llegamos a las 10 de la mañana. Y bueno, presentamos, acabamos de presentar ahora con la Diputación y bien, muy emocionante. Hoy es uno de los días grandes y bueno, y estamos también, bueno, haciendo recortes, tenemos citas con varios operadores. Este año vino la técnico de turismo y entonces, bueno, pues venimos a trabajar.
Viveiro se vuelca mucho con el turismo. Yo creo que además en estos últimos tiempos están intentando potenciarlo cada vez más y buscando nuevas líneas, como el tema de cruceros. No sé si ahí con el tema de cruceros tienen reuniones o posibilidades o trabajan otras líneas.
Sí, nosotros estamos potenciando el turismo, un turismo que todo el año, no solo, bueno, sabemos que, bueno, Viveiro es un sitio turístico por excelencia en verano, en la época de Semana Santa, y ahora, pues bueno, con diferentes actividades culturales y las diferentes promociones turísticas que se hicieron desde la Concejalía de Turismo, pues sí que intentamos que sea un aliciente en todas las épocas del año, ¿no? Y lo estamos consiguiendo, que cada año, pues bueno, estamos ya Navidades con el Belén, que está siendo pues uno de los más importantes y más visitados de Galicia. Y bueno, pues intentamos hacer actividades y promociones para que en todas las épocas del año pues la gente venga, y lo estamos consiguiendo pues a raíz pues de ir a las ferias. Cuando íbamos a las ferias de Londres, fuimos a varias ferias también importantes, la en Tour de Valladolid, y íbamos a varias ferias, y ahora estamos viendo los productos, ¿no? Gente que viene, excursiones y bueno, estamos protegiendo el turismo porque, bueno, como digo yo también, siempre lo digo, que más del 50% del empleo en Viveiro pertenece al sector servicios. Entonces tenemos que potenciarlo todo el año, ¿no? Porque, bueno, genera también empleo y genera riqueza.
Empleo, riqueza, y hay que potenciarlo sobre todo cuando está uno en una localidad como Viveiro. Aunque se potencia la mancomunidad, evidentemente también Viveiro se promociona por sí mismo, y esta tarde tienen la presentación de una de esas pues de esas citas grandes de Viveiro, que es la Semana Santa. A ver, ¿cómo la van a hacer?
Pues Pues efectivamente, también nos van a dar la oportunidad de todas las Semanas Santas, se presenta las Semanas Santas de interés turístico autonómico y las declaradas de interés turístico internacional, ¿no? Y después estamos nosotros, Viveros fue la primera de Galicia y del norte de España en acabar este distintivo. Y entonces, bueno, pues hoy también vamos a presentar, junto con un vídeo, nuestra Semana Santa, nuestra Semana Mayor, ¿no? Como siempre decimos, es una conjugación de cultura, de evolución, fe, con turismo y diversión. Por eso pues la estamos potenciando. Estos últimos años, gracias pues a este impulso de declaración de interés turístico internacional, está teniendo más gente. Y bueno, eso también pues gracias al trabajo de la Junta de Cofradías, evidentemente con la colaboración plena del Concilio de Viveiro y como no, una vez más, de los vecinos y vecinas de Viveiro, que nos lo hacen fácil, que nos lo ponen fácil a la hora pues de organizar eventos de estas dimensiones, ¿no? Como puede ser la Semana Santa o como puede ser el Resurrección Fest.
María, una última, ya que estáis ahí sobre el terreno, ¿qué es lo que queríais aprender, por ejemplo, de otros expositores, de otras personas que se están promocionando? Supongo que vais tomando apuntes.
Evidentemente, estábamos tomando nota de vídeos, estuvimos viendo el vídeo de la Ribera Sacra, ahora estábamos con la presentación de Lugo, hoy estamos en el stand de Galicia, ¿no? Por la tarde, después de la presentación, iremos a los diferentes stands que hay pues de España y de otros países, porque bueno, es bueno coger recortes y aprender, ¿no? Esto es una feria de turismo muy importante a nivel internacional y que bueno, yo creo que aquí se puede aprender. Y como digo yo, venimos a trabajar y venimos a coger recortes para después aplicarnos en nuestro concello.
María, pues muchísimas gracias. Esperamos que lo disfruten, que lo promocionen bien y que luego se noten esos resultados en esas épocas grandes, Semana Santa, y luego en las que no son tan grandes para desestacionalizar. Gracias y buena feria.
Gracias a vosotros. Un saludo.
También piensa que se nota a José Veiga, que es el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro, que es importante estar en Madrid, que se atrae de allí turismo y que esta feria es muy importante para promocionarse ellos y todas las procesiones. Vamos a escucharlo a él.
Sí, yo creo que sí. Mucha gente le interesa Galicia y en fechas de Semana Santa, que no es una fecha para el sol, pues sí que creo que atamos gente aquí. Mucha gente se interesa, sobre todo el fin de semana, que viene mucha gente no de comercial, sino gente del público de aquí de Madrid, que es, aún tenemos ahora este año las visitas guiadas que hicimos en Viveiro, en la nueva exposición, y el número más grande de visitantes es de Madrid, o sea que sí, captamos gente, sí.
Pues captando gente ahí también para la Semana Santa y la presentación esta tarde a partir de las 4 de ella nos habla igual José Veiga.
Efectivamente, presentación.
Este es Jesús Novo, con quien también hablamos hace un ratito, pero vamos a escuchar primero a José Veiga hablándonos de cómo va a ser la presentación de la Semana Santa de Viveiro.
Bueno, nos dan 10 minutos, entonces abrirá el acto Marisol Reira, concejala de Turismo de Viveiro, para presentar un vídeo. Y a continuación intervendré yo, presentaremos el cartel del 2019 y finalizará el acto la alcaldesa. Le dan un tiempo para hablar allí a la alcaldesa para presentar a Viveiro. La feria turística también importante, el de más importantes del mundo. Estar aquí, que la Junta nos queda 10 minutos para presentar aquí el Semana Santa, lo consideramos muy importante. Pues una vez que finalizamos con nuestro acto, pues ir a visitar incluso gente que conocemos de Zamora, de Valladolid y ver un poco qué novedades tienen, siempre se aprende algo.
Siempre se aprende algo. Uno lleva lo suyo, ve cómo promocionan los demás y también se trae ideas para mejorar en lo propio. Bueno, lo que decía la alcaldesa, tomando apuntes. Y también se encuentra por la feria, pues a quien acabamos de escuchar, a Jesús Novo, promocionando el municipio de Vicedo, que tiene grandes maravillas, a veces todavía por descubrir. Tiene unos lugares y unos rincones preciosos y, por ejemplo, Vicedo sale muy bien parado en el vídeo que se ha presentado hace apenas un ratito dentro de lo que es la promoción de la provincia de Lugo con esa Roma vikinga. Esto nos lo cuenta su alcalde, Jesús Novo.
Efectivamente, a presentación que foi un poquinho atrasada, a 12 menos 20, por aí empezou na Diputación de Lugo. Bueno, hai un vídeo, preséntase un vídeo no cual participa Martín Barreiro, bueno, a Roma de Vicedo sale moi ben parada. Hai varias escenas, sale ben. Bueno, terminamos, por aquí andamos vendo ahora mismo, intentando tomar unha sidra no pabellón de Asturias, desde logo.
Como siempre, Jesús Novo, inefable. Y también le hemos preguntado sobre su candidatura, porque se acaba de dar a conocer que repite como alcaldable. La verdad es que lleva muchos años ariendo con holgura y con tranquilidad como alcalde de Vicedo, de hecho desde el 2001.
Llevo desde el año las primeras elecciones que me presenté fueron las de 2003, y desde ahí, pues bueno, tanto desde el comité local como desde la dirección del partido, acá también aprovecho para agradecerle a confianza a dirección del partido en Lugo, aprovecho para agradecerle a confianza que deposita en mí. Bueno, pues tanto desde el comité, digo, como a la dirección de Lugo, me pidieron que fuera, bueno, contan conmigo, pues bueno, volvemos a presentar. Entiendo que bueno, pues no teníamos que ser un Partido Popular, con la cabeza no teníamos que ser muchos problemas, bueno, pero de cualquier manera van a decidir a los vecinos y vecinas de Vicer.
Pues así contestaba Jesús Novo, preguntado por esa tranquilidad, pues ya tenía tranquilidad, ya que lleva tantos años resultando reelegido, y ha dicho que, bueno, tranquilidad se tiene al día siguiente de las votaciones, que la gente decide en las urnas, pero que en principio, bueno, piensan que no deberían tener problemas para volver a salir elegidos los responsables del Partido Popular. Seguimos, 21 minutos pasan de la una, seguimos en Fitur, ¿eh? ¿Por qué? Porque allí también se está promocionando el municipio de Alfoz. De hecho, ha contactado con representantes de Uzbekistán y va a haber una especie de intercambio. Están intentando que gente de allí, de Uzbekistán, vengan también a conocer toda la Mariña, por supuesto, porque señala Xavier Pardiñas, el teniente de alcalde y responsable de turismo, que él no es localista, pero bueno, ya de paso que viene la Mariña, barriendo un poquito para Alfoz.
Sí, bueno, como todos los años participamos en la Feira Fitur a través de su destino, la Mariña Lucense, como concello que pertenece a este seu destino. Cada año, pues, a nosa publicidade a nivel turístico está neste stand de Galicia, tan concurrido. Hoxe pola tarde, precisamente a 6, pois a Mariña será a protagonista, digamos, do escenario central deste stand, non? Claro, ao cual non podía faltar. A curiosidade que me preguntas, efectivamente, destes contactos con o Uzbekistán, pois todo xurdeu simplemente dunha visita que o propio cónsul urbeco nos fixo na Feira de Turismo de Galicia, en Turexpo, o pasado xuño, quedouse, bueno, gustoulle o que veu ali, non? Gustoulle o noso stand, gustoulle o que lle ofrecían en Galicia, concretamente na Mariña Lucense. Eso deu lugar a outros contactos que remataron, digamos, non remataron, sino que continuaron aquí nesta feira, a través dunha delegación comercial que Uzbekistán vai facer a Galicia, pois vamos a intentar que unha das visitas turísticas que faga esta delegación sexa a Mariña Lucense. Neste caso, pois, xa digo, é unha curiosidade, unha, digamos, unha oportunidade que Alfoz, neste caso, lle brinda a Mariña, porque realmente, quem me coñece neste tema, pois sabe que eu non me gustan os localismos, temos que falar dun seu destino común que é a Mariña, e polo tanto, en vez de visitar ou ademais de visitar outras zonas de Galicia, pois que mellor que esta delegación poda vir a Mariña para ver as súas maravillas e poder levar pois un recordo para ese país de centro de Asia que poda dar lugar a que visitantes veñan a nosa terra.
¿Qué nos iba a decir? Que podría haber una misión comercial entre empresas gallegas y uzbecas que incluiría a la Mariña Lucense dentro de las visitas turísticas que van a recorrer Galicia. Y están trabajando desde el municipio de Alfoz, el teniente de alcalde, Xavier Pardiñas. Y luego también están representantes de la Xunta y también muy vinculados a la Mariña, como es José Manuel Balseiro, el delegado territorial, que señala que es un honor estar ahí representando al geodestino que supone la Mariña Lucense, un destino de múltiples experiencias y capaz de conformar una oferta turística de calidad, desestacionalizadora y también competitiva. Escuchamos a Balseiro.
É unha honra como representante da Xunta, pero sobre todo como veciño da Mariña, poder vir a unha das feiras de turismo máis importantes do mundo, expoñer as incontables maravillas da nosa comarca. Tratamos de facer ver que a Mariña ten recursos de abondo para atraer visitantes durante todo o ano, non só no verán, porque é un destino de múltiples experiencias que, ademais de praias que son auténticos monumentos naturais e temperaturas suaves, ten patrimonio cultural, ten montaña, gastronomía e moitos outros ingredientes para conformar unha oferta de calidade e competitiva. Na Xunta de Galicia apostamos por dar a coñecer e mellorar estes recursos con iniciativas como o primeiro museo virtual sobre a comarca con sede no CENIMA do Concello de Foz e apoio ao seu destino.
Hay que dar las declaraciones del delegado territorial en la Mariña. La Mariña es fantástica, es maravillosa y quieren atraer a gente para aquí y desestacionalizar. Llevamos años hablando de esto, a ver si de esta va y lo conseguimos. 26 minutos pasan de la una del mediodía, un alto en el camino y hablamos de otros temas.
Estas na honra San Vicente en Lagoa Alfoz este sábado e este domingo. Sábado, a partir das 9:30 da noite, Festa dos Callos, con mesas e bancos para comelos e queimada gratis. Sortearase un fin de semana para dúas personas no Balneario de Carballo. A continuación, Festa Verbena, coa Orquesta Fania Blanco Show. Domingo, a unha misa e procesión seguida de sesión concerto coa Orquesta Fania Blanco Show. Recinto cuberto con carpa e calefacción. Hinchable gratuito para os nenos. Organizan Comisión de Festas e Asociación de Veciños. Colabora Concello de Alfoz e Deputación de Lugo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica, con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las cuatro calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados.
Últimos días de liquidación en Manteleiro Muebles. Febrero se acerca y Manteleiro Muebles cierra sus puertas por reformas. Apresúrate, pásate y llévate aquello que necesitas para tu hogar con grandes descuentos. Que no se te olvide, quedan pocos días. Aprovechate de los grandes descuentos en Manteleiro Muebles en Ribadeo y Barres.
Sabes bien que llevo un tiempo buscando la forma de hablar.
De otros temas hablamos de facturas en el municipio de Barreiros. El gobierno acumula facturas sin pagar del año pasado por casi 600.000 euros. Esto lo dicen desde el bloque y afirman que esta cantidad se ha incrementado con respecto a 2017 en 100.000 euros. En el pleno del próximo lunes, el PP lleva a reconocimiento extrajudicial facturas pendientes del 2018, de este año que acabamos de cerrar por falta de crédito en el presupuesto de ese año, y ascienden a 566.000 euros. A esta cantidad hay que sumarle otros 28.000 que contempla el presupuesto de este año, del 19, para invertir en alumbrado, y que el propio alcalde reconoce en la memoria que ha presentado que en realidad son gastos del 18, del pasado. Esto lo explica Ana Armida, la portavoz del bloque.
Ao pleno do vindeiro luns vai o que se chama un recoñecemento extrajudicial de crédito, que ven a ser recoñecer facturas do ano anterior que quedaron sen pagar para pagalas con cargo ao orzamento deste ano. Neste caso, son facturas do ano 2018 que suman un importe total de prácticamente 600.000 euros de facturas que quedaron sin pagar no ano 2018 e que agora se van pagar con cargo da 19, polo tanto restar eses cartos do orzamento deste ano. Non, esta é unha situación que se ven repetindo nos últimos anos reiteradamente e que está converténdose nun auténtico burato negro que acabará por tragar económicamente o concello e poñer en perigo a prestación de servizos e mesmo a propia viabilidade municipal. Non, é algo que xa vimos advertindo nos últimos anos. O ano pasado houbera un recoñecemento de facturas do 2017 de 467.000 euros e este ano incrementase esa cantidade en 100.000 euros máis, 566.000 máis 28.000 euros que aparecen no orzamento, que son tamén para cousas do ano pasado, tal e como pon o alcalde na propia memoria. Polo tanto, estamos falando de prácticamente 600.000 euros de cousas do 2018 que quedaron sen pagar. Dende logo, esta xestión económica por parte do goberno municipal do Partido Popular, o que está facendo e deixando a Barreiros nunha situación caótica e dá a sensación que o único interés que teñen é tirar para adiante e non lles importa o que vai a pasar de maio para adiante, non? Parece que, ao contrario, o que pretenden é deixar Barreiros nunha situación ingobernable e que ninguén poida reverter esta situación. De logo, o Bloque Nacionalista Galego non está disposto a apoiar nin a calar este tipo de cuestións, e parecenos necesario que todo o mundo coñeza esta situación para que todo o mundo saiba cal é a situación económica consecuencia da xestión dun goberno municipal que non se preocupa das necesidades nin siquiera de xestionar ben os cartos municipais, senón que se preocupa dos seus propios intereses.
Esto sobre facturas y del Bloque, pero también hay crítica del Partido Socialista en Barreiros, igualmente relacionado con el terrorismo machista. Una iniciativa presentada por la portavoz del PSOE ha sido denegada por el alcalde popular porque, según él, no atañe a los vecinos de esta localidad. Desde el PSOE se encuentran abrayados, según destaca la portavoz socialista y al mismo tiempo alcaldable, Carmen Veiga.
Estamos más que abrayados ante a negativa do señor alcalde de meter na orde do día unha moción que nos presentamos para que se desenrole a lei contra a violencia de xénero. Non entendemos que se faiga un minuto de silencio en cada pleno polas mulleres vítimas de violencia de xénero e non se deixe debatir unha moción que atinxe a todos os ciudadanos de España, non só de Barreiros e de Galicia. E a resposta que se me dá é que non ten que ver ou non atinxe a Barreiros. Penso que é un problema que mil mulleres mortas e centos de miles que están a denunciar é un problema de todos. E non sabemos a postura do señor alcalde con respecto a este tema. E non estamos a entender. Esperemos que reaccione e que deixenos debater esta moción e que poidamos aprobar entre todos para que se desenrole esta lei entre todos.
Pues esperan una rectificación para poder debatir esta iniciativa en el pleno que está previsto para el próximo lunes. La presentan desde el Partido Socialista local en Barreiros. Un alto en el camino cuando pasan 32 minutos de la una del mediodía.
Cena, baile en restaurante Casa Foguete en Villaframil, Ribadeo. Sábado 2 de febrero, fiesta del chuletón. Menú pulpo encebollado con grelos, chuletón, tiramisú, café y bodega. Baile amenizado por los Adrianos. Precio por persona, 25 euros. ¿Te animas, verdad? Pues llama al 982-131-763 o al 637-982-802 y te reservamos mesa. No dejes pasar esta gran cena baile. Sábado 2 de febrero. Te esperamos en Restaurante Casa Foguete en Villaframil, Ribadeo.
Contigo para bailar, Rosalar. Cada fin de semana te esperamos en Sala de Fiestas, Rosalar en Ribadeo. Este sábado con la Orquesta Panamá y el viernes en nuestra cafetería, Cantos de Taberna. Ven a cantar y a degustar las más exquisitas tapas. Sala de Fiestas, Rosalar en Ribadeo. Siempre las mejores orquestas y la mejor diversión. Este sábado, Orquesta Panamá. ¡Te esperamos!
¡Mira! ¡Somos Orquesta Panamá!
33 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de más política municipal. Dejamos a un lado Barreiros para ponernos a hablar del municipio de Foz. Ahí hay problemas con la policía local.
De hecho, el Grupo Municipal Socialista en Foz denuncia la precariedad y el colapso que se vive en el seno de la policía municipal del municipio. Falta de medios, poca previsión de cara a la temporada alta, de cara al verano, y especialmente pocos agentes para atender las emergencias del casco urbano y también de todas las parroquias focenses. Fran Cajoto es el portavoz socialista en la localidad.
Xubilouse unha persona máis, entonces ao final no corpo agora mesmo somente hai 7 personas traballando, tendo en conta que outro dos membros da policía local está en comisión de servicios. É un número moi insuficiente para Foz, porque hai que recordar que non só é o núcleo, non só son 10.000 habitantes, sino que son unha gran extensión de terreo, son 9 parroquias nas que ten que actuar, porque non só fai a policía local labores de vigilancia e labores de seguridade ciudadana, sino que ten que facer diversos informes, non, en todo o concello. Falta material, falta renovar material do que teñen, non teñen garaxes para os vehículos, en estas condicións pois é complicado facer o seu traballo, a súa labor, non? Non vemos previsión nin planificación para solucionar este feito. non vemos que no Brao, como viña sendo habitual, se reforzara a plantilla cando Foz pasa a ter case que 30.000 habitantes. O que demandamos é eso, planificar xa, estamos en xaneiro, planificar xa, repoñer estes medios que fan falta, planificar xa de cara ao verán, que non nos vexamos outra vez cunha falta total de personal e co pueblo colapsado, non? Creo que pensamos que vai acontecer. A plantilla hai que reforzala, hai que incrementala e hai que apostar por iso. Nós, desde logo, desde o Partido Socialista, é o que vamos facer cando gobernemos a partir de maio, apostar por eso, ver as necesidades e facer as cousas con tempo, planificadas, que é como se deben facer.
Hai que dar as declaraciones de Fran Cajoto, que ya da por supuesto que van a gobernar a partir de maio, van a planificar las cosas y hacerlo mejor que el actual gobierno en manos del Partido Popular. A ver qué pasa luego en las urnas. Seguimos adelante y ahora hablamos también de política municipal, pero en Viveiro, de los ruegos que lleva el Partido Popular al próximo pleno. En uno solicitan que se ponga una marquesina en una parada de autobús que hay en el barrio de Chao, en la parroquia de Celeiro. Los vecinos tienen que estar a intemperie, esperando el autobús, y no está la climatología para eso. Y también piden que se repare la calle de los Castelos, que está situada entre las viviendas sociales de la parroquia de Cobas. Estos ruegos los va a defender Celestino García en el próximo pleno.
El barrio de Chao, la parroquia de Celeiro, hay una parada de bus que es muy utilizada por los vecinos y que no dispone de marquesina desde hace unos años, según parece y comunican los propios vecinos, como consecuencia da ampliación da estrada. O certo é que o día de hoxe o Goberno Municipal Socialista non deu resposta nin solución a esta demanda veciñal, o que obriga os usuarios dos autobuses, entre eles moitos nenos e nenas, e personas de edad avanzada, cando foi mal tempo a buscar refugio en lugares fora da propia parada. O noso grupo municipal solicitou a colocación da referida marquesina en distintos plenos ordinarios dos anos 2014, 2015 e 2016, sendo a resposta da señora alcaldesa de que se realizaría xestións con outras administracións para a súa colocación ou ben, tanto se dispuxase de unha actuación orzamentaria para a súa colocación. Dado que estimamos que despois de máis de 2 anos para realizar estas xestións foi tempo máis que suficiente, e dado o interés manifestado unha vez máis por os vecinos desta zona, é polo que lle rogamos a señora alcaldesa que se digne a colocar esta marquesina tan necesario no barrio do Chao, da parroquia de Celeiro. O siguiente, de nuevo, ve referido también una insistencia que le vamos a pedir anteriores plenos. Y o siguiente, luego, no pleno do pasado mes de octubre, o noso grupo presentábanos un rogo para que se reparase a rúa dos Castelos, situado entre as viviendas sociales da parroquia de Cobas. Como queira que o día de hoxe, a situación sigue exactamente igual, con fuchancas tanto na rúa como nos aledaños, e polo que reiteramos o noso rogo a señora alcaldesa para que se proceda a súa reparación o máis rapidamente posible.
Una vez más, con ese ruego por parte del Partido Popular. 37 minutos pasan de la una.
En las rebajas de Muebles Toal llega el momento de ahorrar. Aprovecha estas rebajas para llevarte a tu hogar aquello que te gusta. Precios pequeñitos para muebles muy grandes. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Estamos en Avenida Diputación 20 en Xove y Avenida de Asturias 2 en Ribadeo. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y en Facebook.
Seguimos adelante, vamos a hablar ahora de materia sanitaria porque hay denuncias de estas que de vez en cuando pues se interponen los pacientes de nuestra comarca, un poco ayudados también por la plataforma en defensa de la sanidad pública que les ayudan, ya saben, si es necesario a redactarlas, a tramitarlas o a tramitar las quejas. En este caso, de una persona que lleva bastante tiempo esperando para conocer el resultado de unas pruebas cardiológicas. Nos lo explica Baruc.
Sí, en concreto la plataforma denuncia la situación de una vecina de Amariña que lleva cerca de años y medio esperando por una cita para conocer el resultado de unas pruebas cardiológicas. En concreto, a la paciente se le realizó un ecocardiograma en septiembre de 2017, del cual aún no sabe absolutamente nada. Lo peor de todo es que su salud se ha estado agravando durante las primeras semanas de este mes de enero. Nos relata el calvario por el que está pasando esta mujer, la portavoz de la plataforma sanitaria, Monse Porteiro.
Dixéronlle que xa avisarían para unha cita para coñecer os resultados e, ata día de hoxe, está sin saber nada do que lle pasa dos resultados desas probas. Eleva casi ano e medio desde que se fixo esas probas. Presentou unha reclamación a través da UMAR, da Plataforma Sanitaria, e demos de registro, pero aínda así non foi chamada. Chamaron unha vez de atención ao paciente, dicindolle que xa chamarían, que había moita lista de agarda, e desde xaneiro de 2000, deste ano, de 2018, empezan a salir hematomas por distintas partes do corpo de forma espontánea, unhas vixigas, síntese cansada cando se ergue, ten náuseas, ten un estado constante de angustia e ansiedade, porque non sabe, claro, non, ela non sabe si estas cousas ya se está producindo a medicina, que cree que sí, que está casi segura de que sí, ou si son cousas aparte da enfermedad. Bueno, está en un estado de ansiedad constante. De feito, tivo que acudir ao servicio de saúde mental a consultar porque vive con medo, o cal nos parece, bueno, de todo vergoñento.
Pues lo que son los datos y las interpretaciones. Si desde la plataforma denuncian este caso concreto, no como una circunstancia puntual, sino como un fallo total del sistema sanitario, desde el Sergas sacan pecho y dicen que el hospital de Amariña es uno de los más ágiles de toda Galicia. Según las últimas estadísticas oficiales, el tiempo medio de espera quirúrgica se situó en 44 días a finales de 2018, un día menos que el año anterior. En lo relativo a consultas de especialidades, el tiempo medio de espera fue de 39 días para una primera consulta y con respecto a las pruebas diagnósticas y tratamientos, la espera media se situó en 46 días. En términos generales, desde el hospital destacan que han sido unos buenos resultados de actividad, a pesar de que el centro se encuentra inmerso en un periodo de obras, como todos saben. Y en lo relativo a sanidad, también tenemos que pasar por el hospital cabecera de nuestra provincia, el Lucus Augusti de Lugo. Ya es oficial el cumplimiento de una vieja demanda de los usuarios del hospital, de diversos grupos políticos y hasta de la Federación de Vecinos de la provincia. Es el servicio de hemodinámica las 24 horas del día. La Consellería de Sanidad, tras analizar los últimos datos del registro de infartados, ha decidido dar luz verde a que se hagan angioplastias por las noches y de madrugada. Es precisamente cuando ese accidente cardiovascular suele ser más grave.
Pues ahí tenemos esas novedades sanitarias. Importante también esta última. Vamos a hacer un alto en el camino. Un pequeño consejo publicitario y les vamos a hablar también de la factura de la luz que nos deja todos tiritando de vez en cuando.
Pensa no teu futuro, compra na casa. O sabor do noso coa atención da nosa xente. Máis de 250 profesionais. Mondoñedo. 1000 produtos que mercar. 1000 servizos para atender. 1000 historias que vivir. Mondoñedo.
Hablamos a continuación de una charla que se celebra esta tarde a las 7 en la Casa Domar, la jornada O Timo da Luz, organizada por la agrupación local de En Marea, en Ribadeo. Se contará para esta charla con la presencia de Pancho Casal. ¿Quién es Pancho Casal? Pues es diputado de En Marea y miembro de la Comisión de Industria y Energía del Parlamento de Galicia. Pancho Casal es ingeniero superior industrial en la especialidad de electricidad y ha sido director de mantenimiento de centrales hidráulicas de Unión Fenosa antes de ser elegido en el 2016 diputado precisamente por esta formación política, por En Marea. Nos contaba precisamente Pancho Casal cómo se va a desarrollar la charla de esta tarde, recordamos, en A Casa do Mar a las 7.
Fundamentalmente ten tres partes. Bueno, o primeiro é, bueno, facer un percorrido para poder coñecer o porqué de que teníamos as facturas eléctricas doméstica máis cara de Europa, ¿no? Que tamén afecta, bueno, da mesma maneira ao sector industrial, ¿no? Uh-huh. Eso primeiro, bueno, falar del por qué estamos en esta situación, ¿no? Depois a segunda parte de como coñecer a fondo os tipos de contratos, tipos de tarifas e como poder aforrar dentro desta situación, xa digo, para mí inexplicable dos prezos que temos. Bueno, pues como poder facer pequenas cousas que fan reducir a mellor a tarifa en torno en 15-20% do custo anual, ¿no? Sabendo pois eso, que hai que estar no mercado regulado, explicando que a discriminación horaria, que prácticamente non se contrata en Galicia, cando por exemplo en Alemania casi o 96% dos hogares a teñen. E despois unha terceira parte no que falaremos da pobreza energética e de como cales son as condicións para obter o bono social, tanto o bono social eléctrico como bono social térmico, como se tramitan, que condicións hai que cumplir. Digamos que, bueno, esas son as tres partes. Despois sempre deixamos unha parte final para que a xente traiga os seus recibos da luz e poder explicarlle xa de maneira concreta e individual que cousas teñen que facer, pois, para forrar eso. Máis ou menos a media do que conseguimos aforrar en todas a xente en estas charlas é entre 6 e 15 euros o mes en un recibo medio, ¿no? De en torno entre os 40 e os 60 euros dependendo do tipo de fogar, ¿no? O sea que ese é un pouco, hai unha parte, digamos, máis política de falar de por qué chegamos a esta situación, ¿no? É unha parte moito máis práctica de como aforrar no recibo e de como poder obter os bonos sociais.
Seguro que nos van a desvelar más de un misterio de esa factura que a veces es difícil de entender. 7 de la tarde en la Casa del Mar de Ribadeo, Timo da Luz. Está organizada por el grupo En Marea. Y ahora, cuando faltan 15 minutos para las 2 de la tarde, cambiamos de tornas y hablamos también de deporte con Miguel Fuente.
Hablamos de fútbol sala, está en juego ese campeonato de selecciones sub-19 y sub-16 que está disputando en Almendralejo, en Extremadura. En este momento está jugando la selección gallega, la sub-19 frente a Baleares. Quedan 5 minutos para que finalice la primera parte y están perdiendo por 0-2. Esta mañana jugaba la sub-16 y Galicia aquí goleaba 7-0 al final del partido con 2 goles del mariñano Jorge. Y la en este caso, y siguiendo hablando de fútbol sala, el pescador Rubén Burela Fútbol Sala ya está en Murcia, donde va a entrenar esta misma tarde como última sesión preparatoria antes del partido de mañana. Juegan 8:30 de la tarde con el Pozo Murcia, el filial B en este caso, un partido que no va a ser fácil para los mariñanos que quieren seguir invictos en el primer puesto, también para ese ascenso directo. Por su parte, los murcianos vienen de perder en la casa partido que al descanso era favorable en la clasificación. Recordamos, el Burela es el líder con 39 puntos, empatado con el Manzanares a 39, precisamente un Manzanares que la jornada de fin de semana se enfrenta a un rival directo como es rival. Por lo que se refiere al Pozo Ciudad de Murcia, es el quinto clasificado con 27 También el equipo femenino está preparando el compromiso de este fin de semana, desde el próximo sábado, con el Viajes Amarille. Es inicio de la segunda vuelta y el Viajes Amarille, un equipo que ascendió este año a la primera división. El objetivo pasa por la permanencia en la categoría e ir sobre todo adaptándose a la misma. En la clasificación no están bien, están fuera de los puestos de descenso, son 13.º con 10 puntos, pero tienen a un punto el Guadalcacín, que sí está en puesto de descenso y que seguro que se van a jugar mucho en estas próximas jornadas.
Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y también les vamos a hablar de cine, de la importancia de apostar por el cine para que todos podamos ir a la gran pantalla, pasar un rato agradable y tomar palomitas, y luego hablaremos de música de gaita.
En Vía Vía, en Viveiro, estamos de rebajas. Ven y llévate lo mejor para tus hijos con grandes descuentos. Descuentos de hasta el 50%. Y en Puericultura, gran selección de artículos a precios sin competencia. ¿Hay quien de más? Entonces, ¿a qué esperas? Vía Vía, estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 37.
La importancia de apoyar el cine, porque realizan un esfuerzo importante para traernos los estrenos, como por ejemplo a Cines Viveiro. A ver, cuéntanoslo, Baruc.
Bueno, es jueves, en día previo a los grandes estrenos en nuestros cines, y desde Viveiro no ocultan su preocupación. Alberto Fuentes, gerente de la empresa Project Film de Viveiro, denuncia que a pesar de traer grandes películas a la localidad viveriense, pues la verdad es que no hay una buena respuesta por parte del público. Escuchamos a Alberto Fuentes.
Estamos intentando movernos todo lo que podemos, pero sí que es cierto que nos cuesta mucho llevar a la gente a la sala, y en muchas ocasiones ni siquiera van. A lo mejor es una ciudad a la que no le gusta el cine, o bueno, nosotros intentamos llevar programación de todo, nosotros hacemos encuestas, preguntamos a la gente, preguntamos todo, la gente está contenta, pero no van. Estrategia ya la hemos hecho, hemos bajado los precios de la entrada por internet, hay semanas que con 3 salas tenemos hasta 7 títulos diferentes. En verdad ya no tenemos más estrategia que seguir, o sea, la única estrategia que ya nos queda es hacer un llamamiento a la gente de que si quieren tener cine en Viveiro, lo que tienen que hacer es ir, y que si no, pues llegará un momento que nos tengamos que ir allí. No tenemos otra estrategia.
Llevan un tiempo allí, desde Cines Viveiro, trayendo importantes estrenos y, claro, luego las dificultades, porque no todo el mundo consume cine. Ya nosotros les vamos avisando de cuáles son los estrenos. Mañana, por cierto, tenemos nuestro espacio Film de Semana. Ya les contaremos cuáles son los estrenos de este fin de semana y a ver si hay suerte y entre todos apoyamos el cine, la gran pantalla, que siempre tiene su encanto. 11 minutos para las 2 de la tarde. También vamos a hablar de una actuación que tendrá lugar en Burela el día 2 de febrero del gaitero Brás Rodrigo.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
También tenemos tiempo para la música. Vamos a hablar de una actuación que vamos a tener en Burela el día 2 de febrero, que seguro que nos va a hacer disfrutar muchísimo a todos. Y es que vamos a contar con Brás Rodrigo en Burela. Y nos viene al pelo porque acaba de sacar un par de discos, está en plena promoción y tiene muchísimo, iba a decir que contarnos, pero seguro que tocarnos. Tenemos con nosotros a Brás Rodrigo. ¿Qué tal, Brás? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Estás presentando un par de discos, porque acabas de sacar uno, el Christmas Pipes, pero también el de A Pose in New York. Bueno, muy trabajador, ¿no?
Sí, la verdad que cuando la inspiración te viene, no hay que aprovecharla, como suelen decir. Sí, sacamos el disco de A Pose in New York, hicimos un breve paréntesis de mes y medio para presentar el disco Christmas Pipes de Villancicos, de Pansoliñas, como decís ahí en Galicia, uh-huh. Y ahora retomamos otra vez con el primer disco de Posse New York.
Háblanos de los discos, bueno, de los Villancicos, más o menos, pues nos podemos hacer una idea, pero el de Posse New York, de las influencias, de qué has querido contar, transmitir, de cómo es posible que te haya venido ahí tanta inspiración toda junta.
Sí, pues es un proceso, yo creo que empieza en el año 2005, yo soy fundador y director de la banda de gaites de Corbera, y en el año 2005 fuimos al desfile de San Patricio de Nueva York, que se fundó en 1762, es el más antiguo de los que se realizan ininterrumpidamente en los Estados Unidos. Entonces, cuando llegamos allí, los irlandeses quedaron pues muy contentos con el trabajo que realizamos y me nombraron a mi coordinador ejecutivo para Europa de este desfile, de esta gran parada del mundo celta. Entonces, como Europa es muy grande, me centré fundamentalmente aquí en Asturias y Galicia, y van bandas casi todos los años al desfile que se realiza el 17 de marzo. Entonces, bueno, según iba participando, pues me fui empapando un poco de la historia de la ciudad y encontré una historia que me pareció fascinante y muy triste a la vez, y es que los terrenos de actual Manhattan pues habitaba una tribu de nativos americanos, de indios, como los llamamos aquí, que se llamaba la tribu Lenni Lenape, o Lenape. Entonces, los primeros colonos que llegaron allí fueron los holandeses, y les compraron Manhattan, la isla, por el simbólico precio de $24. Entonces, esto que ocurrió después, lo digo con ironía muy triste, los holandeses, en agradecimiento, pues prácticamente los mataron a todos. Me pareció tan guapa esa historia que se empezó a fraguar ahí el disco de Posse New York, Una pausa en Nueva York, y hice un poco como un homenaje, ¿no?, a todas las culturas minoritarias, no solamente la india, sino, bueno, todas las culturas minoritarias del mundo, que con esto de la globalización, que es buena para muchas cosas, pues está habiendo una especie de uniformización de la cultura. Y bueno, yo defiendo la cultura nuestra, nuestra cultura celta, y por eso fue un poco el disco este de Posse New York.
Bueno, ahí defendiendo la cultura celta, que debes de tener como muy metida dentro de ti y de tu ser desde pequeñito. A ver, cuéntanos eso, porque, bueno, tú eres de Carreño y a la edad de 5 años ya empezaste a tocar la gaita, escuchaste el sonido y te apasionó. No me parece un sonido muy fácil para un niño de 5 años.
Bueno, es un sonido peculiar, ¿no? El sonido de una gaita y los gaiteros no dejan indiferente a nadie, ¿no? El gaitero siempre es un punto de referencia, precisamente porque el instrumento suena mucho y porque lleva toda una tradición detrás de milenios. Entonces sí, yo iba de la mano de mi abuelo en Tarlora, en el concello de Carreño, y yo oía algo que sonaba y yo dije, yo quiero tocar esto que está sonando. No tenía antecedentes familiares ni de bailarines, ni de cantantes, ni de instrumentistas, ni de gaiteros, ni nada que se le pareciera. Y fue un amor un poco a primera vista, o a primer oído, mejor dicho.
Está bien, y lo conseguiste, y diste clases ahí, cerca de tu casa, y luego, bueno, pues a crecer, a aprender, sí, a mejorar, y a toda esta trayectoria que llevas ahora mismo. ¿Y qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría?
Bueno, pues me queda todo, ¿no? Lo mejor siempre está por llegar, dices. Sí, vamos a hacer ahora una reedición. El futuro más inmediato es este concierto del día 2 en Burela, el día 2 de febrero, sábado, a las 9 de la noche, y luego vamos a hacer una reedición del disco, porque ya se nos acabó el disco físico, y vamos a sacar la reedición con dos temas nuevos, con un tema que se llama Belenia Mulana, que vamos a buscar un poco con un videoclip los orígenes del celtismo en el norte de África, ¿no? Con esa conexión entre la música árabe y la música celta, y luego pues vamos a sacar un tema de una orquesta precisamente gallega, que se llama Orquesta Panamá Band, porque van a hacer una versión, les gustó mucho el tema Naquel Malecón, que el disco tiene una versión en asturiano y otra en castellano, y ellos van a hacer una versión en galego. Entonces aprovechamos la coyuntura y metemos también ese tema ahí en la reedición del disco. Esos son los proyectos a un futuro más inmediato, más cercano.
Los más cercanos. Bueno, como ya vemos que eres trabajador y fructífero, seguro que vas a hacer muchísimas cosas. Dinos o desvélanos quién te gusta dentro del mundo de la música, y en particular, pues por ejemplo, del mundo de la gaita, y quién te inspira o qué te inspira.
Sí, pues me gusta casi todo el tipo de música. Escucho todo tipo de música. ¿Y qué me inspira? Pues depende. Me puede inspirar pues una melodía de músicas tan antagónicas, ¿no?, como la música clásica o el rock o la música celta, o sea, depende, o la música hindú, o sí, no sé, me puede inspirar cualquier cosa. Y de nombres, pues bueno, los grandes nombres que tenemos en la cabeza, lo referente al terreno de la gaita, pues en Galicia hay gaiteros grandísimos, gaiterazos como, bueno, por supuesto, Carlos Núñez, como José Manuel Mourinho, José Rasibane, Cristina Pato, Isidro Vidal, no sé, hay muchísimos, hay gaiteros en Galicia. Aquí en Asturias, pues la cabeza más sensible fue Evia, y también hay grandes gaiteros y grandes músicos.
Una última, Brás, ¿cómo va a ser el show del día 2 de febrero en la Casa de Cultura de Burela? ¿Qué nos espera?
Sí, pues va a ser un concierto bastante interactivo, ¿no? Hacemos interactuar al público con nosotros. Vamos a estar arropados por 12 músicos y por grandes amigos, como la banda de gaitas Tampara de Burela y el gaitero Isidro Vidal de Ocarballiño. Y bueno, animo a toda la gente, a todos los celtas galegos, ¿no?, celtas lucenses, que se acerquen ahí a las 9 de la noche al auditorio, porque se lo van a pasar muy bien.
Ahí tenemos una cita que va a sonar como ahora van a ustedes a escuchar, porque vamos a quedarnos escuchando uno de los temas, el que da nombre al disco, A Pose in New York. Brás, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho éxito en el futuro.
Muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros.
Qué buena forma de finalizar el Costa Viva de hoy, ¿no? Con el sonido de gaita de Brass Rodrigo, forma parte del último disco A Pose in New York, en concreto es el corte 2, la canción Belenia, y lo podremos escuchar en directo el día 2 de febrero en la Casa de Cultura de Burela.